Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido y feliz primavera finalmente, porque estamos en una noche casi de verano, más que de primavera, aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde los estudios de Radio Cultura, donde transmitimos de 22 a 23 este programa denominado Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en la FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22 horas, en una noche muy especial de domingo, con una temperatura de 22 grados y una sensación térmica también de 22, 53% de humedad, el viento sopla en 14 kilómetros en la hora y las condiciones climáticas para el lunes anticipan casi un verano con 19 grados de mínima y 28 grados de temperatura máxima que se van a sostener estas como variables térmicas hasta la mitad de la semana. Realmente ha llegado el verano. Y siempre recomendamos un buen cine, que siempre viene bien, haga calor o haga frío, porque si hace frío no hay nada mejor que ver una película, y si hace calor, el aire acondicionado de una sala de cine es el ambiente ideal y perfecto para transitar una tarde calurosa. Le damos la bienvenida a Roberto Chapco en la operación técnica, que como siempre, domingo a domingo, acompaña el desarrollo de este programa vinculado al cine, a la cultura, a lo que significa el universo efervescente de las actividades también que suceden en la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, las mejores bandas de sonido de hoy, de ayer y de siempre. Este va a ser un programa especialmente dedicado a las bandas sonoras, tratando de justamente generar un clima distinto a lo que sucede en esta noche de domingo tan particular, que no vamos a señalar qué es lo que está ocurriendo, porque si usted no se acuerda, viene genial porque significa que nos está escuchando. Y si no, no se nos está escuchando, pero tampoco queremos perderlo, con lo cual no vamos a decir qué está sucediendo. Pero va a suceder aquí un momento musical muy grato, porque vamos a desarrollar un contenido que realmente va a evocar, por un lado, la infancia, por otro lado, grandes partituras, y por otro lado, la reminiscencia de un sello que cumple 100 años, también como su personaje más distintivo, y que vuelve a las salas de cine presentando varias de estas películas en pantalla grande, en copias remasterizadas y en 4K para un disfrute realmente completo. Pero antes de eso, quiero señalar también lo que significa un poquito la agenda cultural de la semana, porque hubo dos eventos muy interesantes que sucedieron en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, el homenaje a la Gaceta Mercantil, que tuvo lugar en el Museo Mitre. Fue en virtud del bicentenario de esta publicación señera dentro del periodismo en la Argentina. Hablaron Fernando Sánchez Cine e Ignacio Branch por parte de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, y también disertó el presidente del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, el doctor Alberto Geli Cantilo. Allí estuvimos acompañando además porque se rindió tributo a Julio Villalonga, que fue quien rescató la marca de la Gaceta Mercantil, la convirtió en un portal de mucha vigencia en el presente y falleció en mayo último. Y fue realmente un evento muy cálido que tuvo lugar en el Museo Mitre, en una tarde lluviosa de martes, como usted recordará, sobre este periódico que tuvo su primera aparición en octubre, el 1 de octubre precisamente de 1822 y el último el 3 de febrero de 1852, aunque la batalla que se libraba en Caseros obligó que ese último número no llegara a distribuirse. Mucha gente, estuvo Eduardo López García en representación de la Embajada de El Salvador, diferentes miembros de instituciones culturales, Nanu Solazar, la esposa de Villalonga, a quien saludamos en el lugar junto a la familia, y bueno, también además realmente mucha gente que también acompañó por Zoom este acto desarrollado en el Museo Mitre, de quien estuvo por supuesto también su directora Gabriela Mirán de la América. Así que realmente un evento muy muy distintivo, y también quiero saludar y señalar que hasta el miércoles se desarrolla en Cinépolis Recoleta el encuentro de cine europeo, ese como con C, no de manera despectiva, sino ECE, encuentro de cine europeo, que reúne las películas de las embajadas que están dentro de la Unión Europea. Argentina tiene 21 países que tienen representación de los 27 que conforman la Unión Europea, uno de los países que tiene más cantidad de representaciones del mundo. De esos 21 países, 18 aportaron películas, hay uno que dio dos, entonces hay 19 películas de 18 países miembros de la Comunidad Europea, en un evento que abrió el pasado jueves con la película Ramona, una película muy simpática que tuve oportunidad de ver en una pasada edición, en la edición 2022 del Festival de Cine de Carlo Vivari, y que resume ciertas variables de la juventud, un poco también imbuidas por ese duende perpetuo que es en el legado la imaginería de Pedro Almodóvar, ¿no? En este caso no hay color, sino un blanco y negro muy fuerte, pero vamos a lavapiés en una historia juvenil muy simpática como la que presenta su directora en este trabajo que integra el Encuentro de Cine Europeo, que se desarrolla hasta este miércoles en Cinépolis Recoleta y que tiene películas de Lituania, de Italia, de Francia, Polonia, Austria. Realmente es un compendio muy interesante. Rumania también está presente en la programación del cine europeo. Realmente una programación muy interesante y muy intensa la que tiene lugar en Cinépolis Recoleta y que luego va a proseguir en la Alianza Francesa y luego va a proseguir en diferentes ciudades del país. Así que saludamos al embajador Amador Sánchez Rico y agradecemos también porque estuvimos allí dando como una suerte de animación al encuentro como maestro de ceremonia junto a Maya Chacra en la sala del Cinépolis. Así que saludamos al embajador Amador Sánchez Rico, a todo el personal de la delegación en la Argentina y la Unión Europea y celebramos también la realización de esta 19ª edición del Encuentro de Cine Europeo. Y hubo dos grandes estrenos, uno argentino y otro español, pero el argentino además triunfó en España, y hace poquito nada más, porque se fue del Festival Internacional de Cine de San Sebastián con el premio al mejor guión y el premio al mejor actor. Es una película que, desde el título, ya plantea un código, porque hablar de Juan, la película que dirigen de manera conjunta Benjamín Neistat y María Alche, y que es la candidata argentina para los premios Goya, es resumir un mundo con códigos muy propios y que también la película ayuda a un poco cristalizar para el devenir de los tiempos, porque nadie sabe qué va a pasar en el mundo, ni mucho menos qué va a pasar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con ese perfil tan característico que nutre ese imaginario, también un poco de cofradía, pero que la película muy inteligentemente desenvuelve para el común espectador. A ver, ¿qué me pasó con Juan? Me pareció una película inteligentísima, me pareció una película que reabre el debate sobre lo que significa la universidad pública y la educación pública en este contexto donde todo está en discusión, incluso ciertas instituciones y ciertos modelos que parecían intocables, lo cual es muy saludable también para el cine argentino plantear esto. Lo hace a través de la historia de un profesor eximio de esa carrera que tiene una muerte sorpresiva y se prosigue la sucesión. Como ustedes saben, va a concurso a la cátedra y ahí se va a enfrentar su tradicional jefe de trabajos prácticos con el gran y prestigioso nombre que es argentino, que vive en Alemania hace 20 años y que retorna un poco forzado por el amor, pero que encuentra en esta posibilidad del concurso también revalidar un regreso a las fuentes y hacerlo en el marco de la conquista de esa cátedra que se concursa. En estos dos perfiles está por un lado Marcelo Subioto y en el otro caso Leonardo Sbaraglia, impecables ambos. Subioto además recibió el premio también al mejor actor en el Festival de San Sebastián y en lo particular como estudiante que transitó los pasillos también de la Facultad de Filosofía y Letras, tengo que decir que la mímesis conceptual que realiza la película es apasionante. Realmente fue como una especie de revival en el tiempo, porque se ven todos los códices, las formas y los condicionamientos que rodean el ejercicio del día a día en Juan, en la Real Puan, que están mimetizados en la Puan película. Así que como trabajo de observación es increíble. La historia se disfruta con interés, actualiza ciertos debates que están hoy justo transcurriendo en la sociedad de una manera cinematográfica muy también entretenida, y permite una imagen impensada, porque nadie hubiese imaginado que el cine argentino de 2023 permitiría hablar de Rousseau y el contrato social. Bueno, esto sucede en Puan como uno de los vértices. Hay ciertos detalles, y no voy a spoilear, no voy a adelantar elementos de la acción, pero hay una escena que involucra un pañal y otra que involucra un cumpleaños que me parece que no están ajustadas al verosímil que construye el resto de la historia. Pero realmente es una película de altos valores, es una película que tiene un trabajo descomunal de Subioto, realmente es casi la película, y es una película que permite cristalizar muy bien y un poco también fotografiar ese marco en el cual se ha desarrollado la cotidianidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, un lugar también efervescente en el debate intelectual, en polémicas, en política, y que Puan, película, la película de Najat y Mariel Che, permite también un poco expandir hacia otras fronteras. Así que una de las recomendaciones es el estreno de esta película argentina que está en cartel. Me refiero a Puan, la película de Benjamín Najat y Mariel Che.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Y el otro gran título es la nueva película de Rodrigo Sorogoyen. Usted recordará que hace 2 semanas tuvimos aquí al distribuidor, poco antes de que la película se estrenara, un director que ha conseguido, a través de 8 citas, de Estocolmo, de Antidisturbios, de que Dios nos perdone, Madre, El Reino y ahora con Asbestas, dar una marca muy consolidada al cine español. Él es Rodrigo Sorogoyen, o Sorogoyen, como dirían en España, pero que tiene, a partir de esta película, un desarrollo distintivo al presentar un tema tan actual como polémico, tan actual como lacerante y tan actual como cotidiano en el mundo europeo como es la migración. Y lo hace, además, a partir de un thriller que presenta a una pareja francesa de mediana edad que se muda a un pueblo gallego en busca de una cercanía mayor con la naturaleza. Ahí van a encontrar cierta hostilidad inicial y después creciente de los lugareños, van a encontrar que ese mundo idílico en contacto con la naturaleza quizás no lo sea tanto, porque hay ciertos parámetros de funcionamiento ambiental que así delimitan esta posibilidad y también un poco suenan como ideario de futuro para esta comarca un poco perdida en el tiempo, y que además realmente significa un poco el desarrollo de un thriller que tiene una pata en la ecología y una pata en lo social. Realmente Asbestas es una película extraordinaria. Es una película de enormes matices, es una película que se sigue con el temple de un policial, pero que permite también desnudar conflictos presentes en la escena europea de manera cotidiana, de una manera muy inteligente, y tiene además el protagónico de Denis Menochet, como este Antoine Denis, como este padre de familia que se muda para un futuro mejor y que encuentra realmente que quizás el futuro es muy aciago. Lo acompaña Marina Foïs como Olga Denis, Luisa Gera como Yananta, y un elenco que realmente es extraordinario, extraordinario, y que le permitió a la película ser ganadora, la gran ganadora de la pasada entrega de los premios Goya, donde ganó como mejor película, mejor director, mejor actor, y también mejor actor de reparto, y mejor guión original, y mejor montaje, y mejor música original, y mejor fotografía, y mejor sonido, dentro de todas las categorías casi que hilvanaban la presencia de Asbestas en el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. También tuvo premios de medallas del Círculo de Escritores, los premios Jean Jordi, ganó el premio César a la mejor película extranjera, y además tiene, lógicamente, la gran espalda de haber tenido la premier mundial en el Festival de Cannes. Con todo esto, además de los premios, Vale decir que Asbestas es una película de lo más inteligente y de lo más exquisitamente filmada que ha entregado el cine español contemporáneo en mucho tiempo, y que permite hilvanar cierta memoria colectiva y ciertos traumas epocales junto con la realidad del día a día en un formato que no está exento de un thriller que podemos disfrutar en cualquier momento, pero que sin embargo acá nos lacera mucho más la piel.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu?
Bueno, y ahora vamos a empezar a transitar lo más simpático de este programa, que es el momento musical que nos va a acompañar hasta la finalización, porque vamos a recordar lo que son las bandas sonoras de varias de las películas que componen esta celebración por los 100 años del sello Walt Disney, que va a estar presente en la cartelera cinematográfica y que está presente en la cartelera cinematográfica ya de varias regiones del país. Y esto es porque, bueno, estamos refiriendo a la trayectoria de la Walt Disney Company, el sello fundado por Walt Disney y que brindó resultados impresionantes a nivel industrial, como Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, después La Cenicienta, Mary Poppins, que recibió además 5 premios Oscar de la Academia, y que permitió al sello además ir desarrollando, más allá de la legendaria marca de el ratón Mickey Mouse, una seguidilla de premios de Oscars, de presencia en la industria, y además ir convirtiéndose casi en un emporio casi único al día de hoy, porque se ha quedado también con grandes sellos de la historia de Hollywood, de la historia reciente y la historia pasada, como son Pixar, como es Lucasfilm, y sobre todo como es la otrora 20th Century Fox, que ahora se llama 20th Century Studios. La historia de Disney es una historia con sus luces y sombras, como toda larga historia, pero sobre todo es la historia también que nos presenta un poco el reverso de nuestra propia infancia. ¿Quién no fue en Buenos Aires al cine Los Ángeles a ver una película de Disney? ¿Quién no tuvo la oportunidad de ir de la mano de un ser querido a encontrarse con ese primer choque de deslumbramiento con la pantalla grande a través de un producto de Disney? Recordamos clarísimo esa sala grande en la imaginería de un chico y después que se convertía realmente en no tan grande, pero que era lo suficientemente grande para albergar una platea menuda en Corrientes y Callao, y que hoy tiene una cadena de hamburguesas, pero que ayer tuvo los grandes clásicos del mundo animado de este sello, convirtiéndose en la primera sala en el mundo dedicada a Walt Disney, que era, como dije antes, el cine de Los Ángeles. Eso nos va a permitir desarrollar un poco ese recuerdo desde la propia infancia, desde la trayectoria de estos productos y además desde la vigencia que tienen a través de su reposición en la pantalla grande. Y todo esto se resume en la mirada a unas bandas de sonido que hicieron historia y que comienzan a escucharse en la noche de Cultura e Imagen de esta manera. We'll be right back.
persevering chap to come along and drop a bundle in your lap. You may be poor or rich, it doesn't matter which. Millionaires, they get theirs like the butcher and the baker. So look out for Mr. Stork. And let me tell you, friend, don't try to get away. He'll find you in the end. He'll spot you out in China or he'll fly to county court. So you'd better look out for Mr. Stork. You on his list, and when he comes around, it's useless to resist. Remember those quintuplets and the woman in the shoe. Maybe he's got his eye on you.
De Frank Churchill y Oliver Wallace, acabamos de escuchar Look Out for Mr. Stork. Antes, títulos, grabación del 23 de octubre de 1941, correspondiente a la banda de sonido del film Dumbo, de varios directores, para la productora Walt Disney. Y continuamos con este especial dedicado a las bandas de sonido de Walt Disney, porque, como dijimos en el comienzo del programa, estamos abocados a recordar este centenario que tiene precisamente su réplica en las salas, pero nosotros nos vamos a abocar a los clásicos. ¿Y qué otro gran clásico puede existir de la mano de Disney? Muchísimos, pero solo uno que suena de esta manera.
Dressed in rags, you fast asleep. In dreams you will lose your heartaches. Whatever you wish for, you keep. Have faith in your dreams, and someday your rainbow will come smiling through. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you clock. Oh, killjoy. I hear you. Come on, get up, you say. Time to start another day. Even he orders me around. Well, there's one thing. They can't order me to stop dreaming. And perhaps someday, the dreams that I wish will come. No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true.
De Paul Smith y Oliver Wallace. Escuchábamos antes títulos, recién A Dream is a Wish Your Heart Makes, de Mark David, Al Hoffman y Jerry Livingston, en la voz de Eileen Woods, de la banda de sonido de La Cenicienta, con dirección de Clay Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Lasky, para la productora Walt Disney. Y dentro de este panorama animado, el gran impacto que tuvo y que le permitió a Disney no solamente sostenerse, sino expandirse, fue, claro, Blancanieves y los Siete Enanitos. Esa película que fue un hito para el estudio, realmente una marca distintiva y uno de esos clásicos que tuvieron continuidad permanente dentro de lo que significa la factoría de Walt Disney, y que le permitió al sello expandirse. Y eso lo consiguieron gracias a esta película estrenada en la premiere del Carter Circle Theater en Los Ángeles, California, el 21 de diciembre de 1937, que se convirtió en el gran suceso de la industria de aquel año en los Estados Unidos y que estuvo nominada como mejor banda sonora en los premios de la Academia de 1938, o sea, el año siguiente, donde Walt Disney recibió un Oscar honorario por este film. Realmente, aparte, usted recuerda seguramente la escena, porque fue precisamente cuando Shirley Temple presentó el premio Walt Disney, que se componía de una única estatuilla normal y siete miniaturas del Oscar que acompañaban precisamente al suceso de Blancanieves y los Siete Enanitos. Realmente fue una de las películas más impactantes del sello Disney, con un legado cultural absolutamente incomparable dentro de lo que significa la industria de la animación y particularmente dentro del mundo Disney, y que tuvo también una importantísima y muy contundente banda sonora que escuchamos en esta noche de Cultura en Imagen de esta manera.
Take me there.
En la voz de Adriana Caselotti acabamos de escuchar White Smile and a Song, de Frank Churchill, la música, y Larry Morey, la letra, antes la obertura, grabado en 1937 de la banda de sonido de Blancanieves, dirigida por David Hahn para el sello Walt Disney.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura 97.9. Acabamos de escuchar Winter Vals, antes For the First Time in Forever, tema de Elsa y Anna, en las voces de Indira Menzel y Kristen Bell, en la composición de Christoph Beck para la banda de sonido de la película Frozen, Una aventura congelada, dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck. Bueno, y estamos llegando al final de este programa. Y nos vamos a despedir con la banda de sonido de una película que no integra el ciclo de esta celebración por el centenario del sello Walt Disney. Hubiese merecido estar. Sobre todo porque quizás es una de las películas animadas más prestigiosas de toda la historia y de todos los tiempos. Porque hablar de fantasía es hablar de una comunión tan extraordinaria entre cine y música, y entre animación y música, que realmente forma parte de los momentos
imprescindibles de la historia del cine. Esa película que contó con muchísimos directores, con la supervisión en la producción de Walt Disney, y que hilvanó además el regreso del ratón Mickey a escena, porque en origen Fantasía nace cuando Walt Disney produce El aprendiz de hechicero para darle un poco de nueva vida al ratón Mickey, a Mickey Mouse, porque venía un poco en declive la imagen de Mickey Mouse. Y el corto queda tan bien que Disney decide sacarlo de las Silly Symphonies, que era, digamos, la caricatura elaborada para este lucimiento del ratón Mickey, e integrar una película en la cual hubiera un desarrollo precisamente de la música y el campo de la animación. Y así fue como se elaboró el programa, para el cual además contaron, como es archiconocido y realmente celebrado, con 8 piezas musicales, 8 segmentos animados, 7 de los cuales son interpretados por la Orquesta de Filadelfia, y esos 8 segmentos están dirigidos por el extraordinario Leopold Stokowski. Además, un detalle bastante olvidado es que el crítico musical, que era Tim Taylor, es el maestro de ceremonias que presenta cada segmento de acción en vivo cuando recordamos esa célebre escena en la cual aparece el ratón Mickey y le tira del frac a Stokowski y se produce allí una conversación. Pero dentro de lo que significa ese programa, realmente es una calidad extraordinaria esa escena de acción en vivo con los miembros de la orquesta que se reúnen con el fondo azul y afinan los instrumentos para luego dar paso a el maestro Taylor, como mencionábamos antes, el crítico que oficia de maestro de ceremonias y presenta este programa que se inicia con la Toccata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, continúa con el Cascanueces de Tchaikovsky, sigue con el Aprendiz de Brujo o el Aprendiz de Hechicero de Paul Dukas, prosigue con la Consagración de la Primavera de Stravinsky, después viene un intermedio en la cual los músicos de la orquesta revelan un poco una suerte de carta de presentación de Fantasía como una especie de jam session muy interesante, para pasar luego a la Sinfonía Pastoral de Beethoven y a la Danza de las Horas de Ponchielli. Y culmina todo, como sabemos, con Una noche en el Monte Pelado de Mussorgsky y el Ave María de Schubert. Realmente una de las producciones históricas de lo que significa el mundo de la animación y un legado incomparable que lamentamos que no esté presente en esta selección y ojalá vuelva a las pantallas muy pronto porque Fantasía así lo merece. Tal fue el éxito que usted recordará que en 1999 el sobrino nieto de Walt Disney hilvanó Fantasía 2000 para un poco reeditar aquel suceso que había tenido lugar con la versión original de 1940. Nosotros vamos a escuchar 3 de estos fragmentos animados musicales que se corresponden con 3 obras que están presentes en el desarrollo del concierto, podemos decir, animado de Fantasía, y que son precisamente el Cascanueces de Tchaikovsky, luego el Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, y vamos a culminar este programa con la Danza de las Horas de Amilcare Ponchielli, en ese ballet cómico donde estaba en la imagen aquella inolvidable conjunto, digamos, ese inolvidable conjunto de avestruces y elefantes que fue muy, muy divertido de ver en esta película que marca un hito en la historia del cine. Con Norberto Chapco en la operación técnica, le agradecemos su grata compañía. No se vaya de la sintonía de Radio Cultura porque viene lo mejor de este programa, que es escuchar la banda sonora de una película cumbre del mundo de la animación y cumbre de la historia del cine, como es Fantasía de Walt Disney, que contó con la partitura de los más grandes compositores de la historia de la música, con la Orquesta de Filadelfia, con la batuta de Leopold Stokowski, y que suena en esta noche aquí por FM 97.9 de esta manera. Thank you.
Thank you. We'll be right back. Thank you.